Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
Uso de la moto en Madrid, un debate muy largo, la que se montó cuando el ayuntamiento nos hizo saber que pensaba prohibir que las motos circularan los días de alta contaminación, también las motos. Esa no era la idea del equipo de gobierno anterior. Desde el Partido Popular, Esperanza Aguirre dijo después, disparatada, caprichosa, habló de disparatada y caprichosa propuesta del equipo de gobierno municipal de Ahora Madrid de restringir el uso. En los días en los que, repito, ya estuviera la atmósfera muy contaminada. Eso en cuanto a la contaminación, pero y en cuanto al riesgo de accidente, ¿cómo debemos actuar en torno a la moto, convivir con ella? ¿Qué hacemos habitualmente los conductores? ¿Cómo guiar? ¿Cómo conducir en presencia de motos? Nos lo va a contar hoy Javier Cabanas, como automovilista y como instructor de seguridad, de conducción de seguridad y responsable en Ilunion, en la 11. Mario Arnaldo nos hablará de nuestra educación como conductores. ¿Degenera? ¿Sigue igual? No sé si se dan cuenta de que estamos traspasando una nueva barrera, que es la de la gente que no pide disculpas. Por ejemplo, el estacionamiento en doble fila, la máxima expresión de insolidaridad en Madrid. Molesta a mucha gente, genera peligro, hace perder tiempo, genera mucho ruido de los pitidos. Siempre hemos estacionado nosotros en doble fila, eso es cierto, pero antes nos pitaban y volvíamos y salíamos corriendo y pidiendo perdón. Ahora, si se dan cuenta, la gente pues no pide perdón tampoco. A lo mejor ahí está el cambio. ¿Degenera la educación del conductor? Nos lo dirá Mario Arnaldo. Enseguida todo esto, pero antes que nada una pincelada un poco más frívola, pero más interesante también desde el punto de vista de la mercadotecnia o marketing, el automóvil en las redes, la idea más glamurosa de los últimos tiempos, la compañía de alquiler más glamurosa también, que ha decidido promocionarse, eso será lo primero, en los foros, en las famosas redes sociales. A las grandes compañías les exigimos más. En el caso concreto de nuestra empresa protagonista de hoy, Sixt, sabemos de su calidad en la prestación de un servicio y en el alquiler de unos bienes, que son los automóviles de todo tipo, muchos de gama alta. Sabemos cómo funciona en cuanto a la prestación de ese servicio, pero necesitamos de las empresas también, claro está, que generen empleo. Hay maneras y maneras de hacerlo, hay algunas muy innovadoras. Fíjense, Sixt, ya les digo, alquiler de coches especiales, busca candidatos para ampliar su plantilla con una, vamos a saber con qué. Goretti Tour es la directora de Recursos Humanos, precisamente. Hola, Goretti, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Rafa, muy bien, ¿cómo estás tú?
¿Qué se os ha ocurrido? Bien, gracias, ¿qué se os ha ocurrido?
Pues, la verdad es que hemos puesto en marcha una campaña de comunicación novedosa a través de las redes sociales, donde con una serie de vídeos muy cortos, pues contamos qué somos, ¿no? Como empleador, cómo es Sixt como empleador.
Ya, cuéntanos un poco más de esos vídeos, de ese contenido que se difunde por las redes.
Pues nosotros lo que queríamos con cada uno de esos vídeos, que al final son cuatro, es pues transmitir unos mensajes muy concretos. El primero de ellos era que Sixt es una empresa en expansión, que estamos creciendo mucho y que queremos incorporar a los mejores perfiles con nosotros. Después, otro de los mensajes era que al final somos una empresa muy joven, muy dinámica y con mucha energía y que trabajar con nosotros es diferente y puede ser un buen reto y una buena oportunidad de desarrollo profesional. Y bueno, y por qué no, el último de los vídeos, el mensaje que transmite, el último que hemos colgado, es que no todo el mundo puede trabajar en SIX, puesto que en SIX somos una empresa de alto nivel, que damos un servicio premium y bueno, y al final eso viene dado por tener a los mejores trabajadores con nosotros, ¿no? Y hacemos un poco el juego de palabras de decir que quien no tiene SIX Tapil, pues no puede trabajar con nosotros, pero bueno, en un tono siempre de humor.
Sí, pero es un curioso sintagma lo de SIX Tapil, sí. ¿Cómo tratarás con tus, digamos, patrones alemanes? ¿Hay mucha diferencia entre la manera de trabajar allí y aquí?
Pues la verdad es que no. SIX tiene una filosofía muy, muy clara y la verdad es que al llevar más de 100 años de historia, pues se ha ido transmitiendo poco a poco en todos los países que formamos el grupo y la idea de todos es la misma, ¿no? Que realmente seamos una empresa pues que marca una diferencia y la diferencia la marcamos con nuestros trabajadores. Entonces, desde Recursos Humanos España, sí que ya en todos los procesos que ponemos en marcha, tanto de selección, de formación y de desarrollo, pues queremos dejar bien claro que apostamos por las personas y que las personas son nuestro valor.
Claro, la cosa es que lo que sí os da una imagen especial y supongo que hará atractivo para los, aparte de que seamos sensatos y reconozcamos las cosas como son, no hay donde trabajar y están locos por encontrar algo, ¿no? Pero aparte de eso, vuestra vitola de alemanes, de multinacional pero alemana, pues supongo que os da caché a la hora de que los chicos quieran estar allí.
Sí, si te refieres a si tenemos un perfil establecido, unas
pautas. Sí, en la mente de la gente, quiero decir, en el imaginario popular, que la gente diga, uy, estos alemanes son serios, al menos esa imagen tienen.
Ah, bueno, bueno, sí, pero en SIX realmente yo también te puedo hablar también por experiencia propia, porque me incorporé a la compañía hace poquito, hace cosa de un año, y sí que es verdad que hay un estereotipo de los alemanes, de si más organizados, más cuadriculados. Pero bueno, yo creo que en SIX se ve más la juventud de la compañía y las ganas de crecer y hacer cosas novedosas. Y si quieres te pongo el ejemplo de la campaña de marketing que hicimos también en Tinder hace poco, por la cual, bueno, un perfil ficticio de una azafata de SIX pues interactuaba con los chicos, ¿no?, que había en esa red social. No sé si sabes, Tinder es una red de contactos, ¿no? Entonces, bueno, siempre hemos como despuntado en nuestras acciones porque somos los que hacemos algo diferente, algo rompedor, sobre todo en marketing, y ahora estamos aplicando lo mismo para la búsqueda de personas, ¿no? Porque es la manera de llegar a esos perfiles que puedan trabajar con nosotros. Pero nada de rigidez, nada de seriedad, en SIX somos muy diferentes, sí.
Hay mucho estereotipo aquí para todo, tienes razón en eso que citas, claro que sí. Hasta para tu puesto de trabajo hay estereotipo. Aquí ya sabes, sí, que la población no lo ve bien, lo de ser jefe de recursos humanos, de donde sea, vamos, ¿no? Pero, en fin, por defecto aquí los ricos están mal considerados. Se entiende que rico lo ha ganado de una manera innoble, ¿no? Y puede ser un rico que lo haya ganado de manera absolutamente legítima. Pero, en fin, otra cosa no tendremos los españoles, pero como pueblo precisamente somos un conglomerado de gente que pone etiquetas. Sin conocer a la gente pone etiquetas y luego critica y tal, ¿no?
Totalmente.
Así llegamos a la guerra del 36, fue por eso, ¿eh? Porque como aquí cada uno le pone etiqueta roja o azul al otro, luego le pega un tiro en la etiqueta, pues así nos va, claro, no tenemos mucho más. Sois mucha.
Bueno, etiqueta de ogro, de despidos en recursos humanos y como psicóloga que soy, de que te mira a los ojos y ya sé lo que piensas, esto también está ahí.
No me digas, sí. También eso no lo sabía.
Sí, esta es otra etiqueta, sí.
Ah, o sea, que tú eres una psicóloga que si me mira a las pupilas me ve el esqueleto, es radiografía, ¿no? Está bien, sí.
Eso no, dicen.
Ya, eso no lo sé. Hombre, es tú, debe ser tu intención, al menos en las entrevistas de trabajo, ¿no? Pero tenéis otra frase publicitaria, aparte de la del SIX Tapil. Los lunes son distintos con SIX, por ejemplo, otra cosa que está en el alma de los españoles, la palabra lunes que nos escuece.
Sí, precisamente porque queríamos transmitir que es divertido, que es interesante y que trabajar en SIX es diferente, ¿no? Yo no quiero decir ahora que es que aquí esto sea un cachondeo, la verdad es que los puestos en SIX son exigentes, la gente aquí trabaja mucho y de ahí que necesitemos a los mejores, ¿no? Y que busquemos a los mejores, pero sí que es verdad que una empresa en expansión donde queremos dar ese servicio que ofrece algo más, esa parte más selecta o más premium que llamamos nosotros, hace que, bueno, que no trabajes ni en una rutina, ni que trabajes en un estándar, ni en un puesto típico de 2+2 o administrativo, ¿no? Sino que siempre tengas que ir un poquito más allá y que tengas que poner esa parte de ti, ¿no? De ahí que digamos que los lunes son diferentes en SIX, ¿no? Me apetece ir a trabajar porque yo sé que me voy a encontrar algo en lo que tendré que ponerlo todo de mí y que puede ser una buena oportunidad de crecimiento.
Sí, al final entre lo de ya por fin ya es lunes y lo de, o sea, por fin ya es viernes y lo de ya veis de lunes, se nos pasa media semana repitiendo todo esto. ¿Por qué exactamente adoptasteis la decisión de distribuir esos anuncios en concreto en Facebook y Twitter? No sé si hubo alguna red más, o yo no la tengo, pero no sé si hubo alguna más.
En LinkedIn también.
En LinkedIn.
Pues a ver, nosotros, por lo que decíamos, ¿no? Hacer un poco las cosas de manera diferente, buscar el romper la línea para llegar a esta gente que es la más preparada, ¿no? Y sabemos que la gente de hoy en día, los trabajadores, se mueven mucho utilizando las redes sociales, que ya se queda un poquito atrás todo lo que era la época del currículum y de las llamadas y de te envío un email, todo esto sí, pero donde se mueve la gente y donde está quien realmente es alguien activo y con esa energía y dinamismo que necesitamos, es en las redes sociales. Entonces, qué mejor manera, ¿no?, de captar un poco la atención cuando recibes tantos inputs cada día y si entras en LinkedIn, entras en Twitter o entras en Facebook, que con un vídeo, ¿no? Más que decir, pues, oye, también pensamos, ¿no?, el típico mensaje de un trabajador que pueda trabajar aquí, pues sí, pero esto ya lo han hecho otras empresas, ¿no? De ahí que dijimos otra cosa diferente y una cosa que rompa moldes.
En fin, pensemos que el puesto de un director de recursos humanos tiene lo bonito y lo constructivo de que también decide cómo se selecciona a la gente. De que puede tomar decisiones de hay que contratar gente, no es solo despedir, de modo que Goretti Tour no es exactamente Cruella de Vil, está la parte buena, ¿no? La parte buena también. De todas maneras, es muy español también este pensamiento, Goretti, de cuando estás en una gran compañía y por experiencia de muchos años también, cuando alguien funciona realmente mal, todos están pensando qué lástima despedirlo. Hombre, también podrías pensar en el parado con cuatro idiomas que está en su casa, ¿no?
Sí, a ver.
Al final solo es una cuestión de elección, ¿eh? De selección y elección, claro.
Sí, bueno, también hemos vivido unos años difíciles. Esto ha estado en boca de todos y eso ha hecho que también esta idea, ¿no?, en la sociedad haya calado como más fuerte. Pero bueno, yo creo que ya es momento de ir pensando un poco para adelante y oye, yo qué sé, sí que es verdad que yo he tenido mi época en la que he sido más cruel a débil. No ha habido otra opción, pero ahora yo pienso en esos más de 100 puestos o 80-100 puestos que tenemos que incorporar en 2016, que es gente preparada, que necesitamos que tenga ese idioma inglés, ese idioma alemán. Entonces, bueno, para todas esas personas, realmente gente preparada sí que yo creo que hay una oportunidad. Y de hecho, en SIX lo que estamos haciendo con estos vídeos es decirles que les estamos esperando, ¿no?
Nos quedamos con dos frases para la posteridad. Una, Sixt busca candidatos para ampliar su plantilla con una original campaña en redes sociales. Por aquí se mueven ahora las compañías. Piensen que es muy importante tener un blog, porque yo entiendo que tú como directora de recursos humanos en un momento dado me puedes decir, Rafa, no me traigas estos papeles, tráeme la dirección de tu blog o muéstrame aquí que tienes 10.000 seguidores en Twitter o lo que sea, ¿no? Hay un referendo, un currículo en línea, digamos, también, ¿no?
Sí, a ver, sí, nosotros evidentemente las redes sociales las utilizamos como canal de difusión, ¿no? Luego sí que a los candidatos, a todos ellos, les remitimos a nuestra web de empleo, que es Sixt Jobs, y bueno, ahí nos pueden revisar todas nuestras ofertas y pueden dejarnos los currículums, pueden contactar con nosotros, hacernos cualquier tipo de pregunta y bueno, ya ir un poquito más en profundidad.
Pues eso, como primera idea se buscan candidatos en Sixt. Es una empresa con coches especiales y también con un trato especial, por si un día quieren echarle un vistazo en internet. Como segunda idea, Goretti Tour declara aquí, algunas veces sí he sido Cruella de Vil. Vamos a quedarnos con esta frase para la posteridad también. Un beso, Goretti, gracias.
Muchísimas gracias a ti. Onda Madrid.
Vacaciones, amigos, lucir morenito. Adiós madrugones, hay que ver lo que gano en verano. Pero este año con Viajes El Corte Inglés e Ilunion Hoteles gano mucho más. 25 hoteles en 12 destinos de toda España. Playa, ciudad, descanso, actividades para toda la familia, hasta un 30% de descuento y la tranquilidad de saber que estarás como en casa. Viajes El Corte Inglés e Ilunion Hoteles. Un mundo diferente. Consulta condiciones.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
your face no matter how I try. And in the night I cry from wanting you. You know I thought I could not lose. America was calling me. You said I must choose between the life of love or visions that will fade. Now the choice is made. I am so lonely. If you can, I remember better days. Now I understand. Can't buy happiness, love is not for sale. Here inside my soul, I am so lonely.
Hoy en Madrid, en marcha, la radio del motor.
Para que la moto sea segura, hace falta que sea seguro el conductor de la moto, verdad de perogrullo. Y también que lo sean los demás. A veces hace falta más respeto a las dos ruedas, me parece. Javier Cabanas, Ilunion, responsable de conducción de seguridad. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás?
Hola, Rafa.
A menudo no somos respetuosos, ¿verdad?
No, en muchas ocasiones no tenemos en cuenta las debilidades de la moto y no somos respetuosos con los conductores de estos vehículos.
Por cierto, no lo dejo para más adelante, no se me vaya a olvidar. Para los niños, cuando estén ustedes educándolos como ciudadanos, a la hora de cruzar, el niño tiene que saber, Javier, que aunque los coches estén parados delante de un paso de cebra, por los huequecitos puede pasar un vehículo de dos ruedas.
Sí, es un accidente bastante más común de lo que podemos pensar. Y hay que enseñar a los niños que hay que mirar detenidamente y que por esos huecos que tú comentas, entre dos turismos o un autobús, puede aparecer una moto y sufrir un accidente.
Sí, nosotros tememos los motoristas también el accidente de apertura de puerta de coche.
Sí. Se da en bastantes ocasiones. Y esto viene dado porque no miramos por los espejos retrovisores. Antes de abrir la puerta hay que mirar bien por el espejo retrovisor para evitar ese accidente que en muchos casos se convierte en un accidente bastante grave.
Sí, es tan sencillo como eso. Al igual que en el caso del niño, lo que pasa es que la persona está completamente convencida de que no pasa nadie. Como no hay sitio, no hay anchura suficiente para un automóvil de cuatro ruedas, pues piensa que no va a pasar nadie.
Es importante educar a los niños porque al final esos niños se convertirán en conductores con el paso de los años y se convertirán en peatones. Entonces, si tienen una buena base, pues podemos evitar muchos problemas.
También es cierto que una magnífica, perdonen el gallo, que una magnífica base para la conducción de automóviles es haber arrancado de la moto y antes haber partido de la bicicleta. La verdad es que esta gente se maneja bien en equilibrio, en atención, y ahora veremos en qué otro punto clave más. Pero en general, esta gente que viene de vehículos más pequeños luego se maneja bien en la conducción, Javier.
Normalmente sí, se maneja bastante bien y sobre todo traza muy bien las curvas, porque cuando tú conduces una bicicleta o una motocicleta, tienes poco margen de maniobra si no trazas bien las curvas. Con el coche tienes más posibilidad de, si cometes un error, salir airoso, pero con la moto o la bicicleta no. Entonces, a estas personas se les nota. Aquellas personas que conducen habitualmente o han conducido una moto o bicicleta, pues sí suelen trazar bastante mejor.
Llegan a ser buenos conductores de coches, te decía también, me parece, porque se acostumbran a un concepto fundamental que tú nos has inculcado aquí en tus lecciones desde el primer día, y llevamos muchos años ya, pero que es la prevención, la conducción preventiva.
Efectivamente, la conducción preventiva o defensiva, que básicamente se trata de ponernos en el lugar del otro y hacer un barrido constante de la circulación para prever los posibles accidentes. Y esto los motoristas está a la orden del día. Van circulando y están pensando en ese vehículo que tiene posibilidad de cambiar de carril o esa puerta que se pueda abrir. Los que conducimos en turismos no tanto, pero los motoristas sí.
Claro. En un cruce, por cierto, a veces como motorista puedes decir que te funciona hasta el sexto sentido. Por lo siguiente que te digo, Javier, paras, tienes la prioridad, desde luego, ante la menor duda, en moto paras, aunque tengas la prioridad, pero cualquier otra cosa es un suicidio, ¿no? Pero paras y justo en ese momento pasa alguien que se está saltando el cede al paso y no sabes muy bien ni por qué has parado, pero te has salvado. Quizás sí, sea sí. Por eso, por ese concepto de conducción de anticipación.
Por esa actitud de conducción preventiva y por ese entrenamiento. Y es lo que intentamos inculcar durante la impartición de nuestros cursos. Porque esto va a hacer que la conducción sea mucho más segura, incluso que sea más placentera, porque también bajamos el nivel de estrés. Aquellas personas que lo dejan todo al azar o que confían al 100% en las normas, malo, porque está demostrado que desgraciadamente no todos los conductores respetan las normas. Entonces es importante ir con esa actitud preventiva.
A veces me parece también que es fácil respetar menos a la moto por una mera cuestión de masa en la visibilidad. Es un objeto mucho más pequeño, estoy en un cruce y me he acostumbrado a que, para que haya algo que cruza, tiene que ser algo muy grande. Y si es una moto, a lo mejor ni lo veo, o no sé si psicológicamente lo descarto, no sé muy bien qué es lo que pasa, pero me da la impresión de que la gente a veces no respeta a la moto por una cuestión de ojos, Javier, fíjate.
Suceden dos cosas. Primero, y yo creo que es la que se da más comúnmente, es que no se ve la moto. Y no se ve la moto también porque no trabajamos mucho los espejos retrovisores. Es fundamental, tanto los exteriores como el interior. Están recabando información constantemente de estos elementos. Y segundo, porque la moto, lo que tú comentas, al final es un elemento pequeño y interiorizamos que eso no entraña un riesgo. Ahora, si lo que va a cruzar lo que está en ese cruce es un camión, un autobús, la cosa cambia. Ya rápidamente nuestro cerebro interpreta que eso es un riesgo. La moto no lo vemos como tal o no lo percibimos como tal.
Claro, luego si circula junto a nosotros y además es día de lluvia, estamos hablando de solo dos neumáticos, debemos pensar que la moto para parar sin problemas, para parar y que la frenada termine bien, necesita bastantes metros. Es una conducción un poco precaria la de la moto en mojado, aunque el conductor sea experto.
Sí, es algo tan de perogrullo que a veces no lo tenemos en cuenta. Los motoristas van sobre dos ruedas y por lo tanto tienen que ir manteniendo el equilibrio, cosa que afortunadamente en los turismos no hay que hacer. Y cuando la situación se complica por un mal estado de la carretera, por condiciones climatológicas adversas, pues ellos lo tienen mucho más difícil que un conductor. ¿Qué tenemos que hacer los conductores? Pues facilitarle la medida de lo posible la vida a esos motociclistas. Entonces hay que intentar de dejarles espacio, pero no solamente por delante, sino también espacio lateral, que es algo que muchos conductores no tienen en cuenta cuando circulan cerca de una moto o de una bicicleta. Hay que dejar ese espacio lateral.
Sí, que hay que pedirle al motorista, cuando tú estás sentado como especialista en conducción y simplemente, que casi me interesa más, como ciudadano en un automóvil en la calle, ¿qué le pides al de la moto?
Pues le pido al de la moto principalmente que se deje ver. ¿Esto qué significa? Que no haga maniobras extrañas, que señalice las maniobras. Si siempre tiene importancia el que un vehículo señalice las maniobras, en el caso de un motorista también, y en muchas ocasiones pues no es así, no se colocan los intermitentes, que me dé a mí tiempo para poder reaccionar o cuando menos que tenga esa posibilidad de verle.
Ya. Gracias, Javier. Respecto a las motos, repito, se ven menos, se ven peor. Un día habría que hablar largo y tendido también del respeto a la bici. Lo cierto es que muchos de los ciclistas nos cuentan, Javier, y gente que escribe y que va en bici nos cuenta que, por ejemplo, cuando van correctamente, como tienen que ir por el centro de un carril, el del automóvil les mete prisa y quiere que se aparten. Eso, a eso no tenemos derecho, ¿no?
No tenemos derecho, y aparte es que hemos de ser conscientes que estamos generando una situación de muchísimo riesgo. En ningún momento tenemos que increpar a los ciclistas ni tenemos que achucharles con el coche. En definitiva, no tenemos que generar ninguna situación de riesgo.
Ya, también hay que pedirles a ellos, claro. La verdad es que este plan de desarrollo de la bici, el que estamos viendo ahora en esta ciudad de Madrid en concreto, que significa, si se incorpora usted al tráfico en bicicleta, haga lo que le dé la gana, no parece el ideal para la convivencia.
No, sobre todo para la seguridad, tanto de los ciclistas, que serían los más perjudicados en el caso de sufrir un accidente, como de los automovilistas, y de los peatones, que no olvidemos que en muchas ocasiones también las bicicletas circulan por las aceras.
Claro, claro, se saltan los pasos de cebra. Es decir, lo primero que tenemos es decirles a los automovilistas, mire, a la bici primero tiene usted que respetarla sí o sí, porque es lo legal, nada de achuchar, eso no se puede hacer. Y tiene otras prestaciones completamente distintas, no tiene, tenga un poquito de paciencia. Segundo, a cambio de esa paciencia, pues este ciudadano que va en bici junto a usted no está contaminando, no está formando estos atascos normalmente, no está ocupando nada prácticamente en el aparcamiento, es decir, la bici es buena para todos nosotros, eso para el automovilista, pero claro, al de la bici también habría que decirle, esta idea que tiene usted de que es peatón para lo bueno, para lo que le conviene, para saltarse los semáforos, y vehículo para lo que le conviene también para otras cosas, o lo que dices tú, cruzar de arriba abajo determinadas avenidas en bicicleta por la acera, esto usted no puede hacerlo. Es decir, aquí debería haber unas reglas de convivencia, sobre todo debería haber una autoridad que ya no sé ni cuál es, si es la municipal o tráfico o cuál es, pero alguien debería regularlo.
Yo creo que esto también es un poco falta de cultura de bicicleta en nuestra ciudad. En Madrid nunca ha sido una bicicleta especialmente fácil para los ciclistas, y en los últimos años ha habido un auge muy importante, y espero que con el paso del tiempo pues lleguemos a esa convivencia que tú estás comentando.
Claro. Gracias, Javier Cabana. Hasta la semana que viene. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para todos.
Vacaciones, amigos, lucir morenito, adiós madrugones, hay que ver lo que gano en verano. Pero este año, con Viajes El Corte Inglés e Ilunion Hoteles, gano mucho más. 25 hoteles en 12 destinos de toda España. Playa, ciudad, descanso, actividades para toda la familia, hasta un 30% de descuento y la tranquilidad de saber que estarás como en casa. Viajes El Corte Inglés e Ilunion Hoteles. Un mundo diferente. Consulta condiciones.
La radio del motor. Pruebas, coches, motos, conducción de seguridad, multas y la mejor música para empezar el día. Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
Degenerar suena terrible, pero si vamos al diccionario de la academia, solo quiere decir decaer, declinar, incluso desdecir, desdecirse. Pero sobre todo eso de caer o declinar, ¿estamos degenerando muy deprisa o solo nos lo parece a los que somos mayores, precisamente porque nuestra edad es provecta en general? La educación, la avalancha de chándal, las cacas de los perritos, el hablar en alto en el cine, las normas de tráfico, que es de lo que tratamos en este programa, parecen evaporarse, ¿no? Simplemente lo primero era que se circulaba por la derecha y, bueno, ¿y ahora qué, no? La ortografía también. Mario Arnaldo es buen observador, mejor que yo, y seguro que tiene alguna opinión sobre el particular. Hola, Mario, bienvenido.
Encantado, Rafa, de estar con todos los amigos de Onda Madrid, contigo, y desde luego sobre un tema que trasciende de la mera seguridad vial. Es verdad que las sociedades tecnológicas están haciendo que todo evolucione muy deprisa. Parece que lo de hoy ya ha desaparecido, y no queda algo que debe impregnar. Y en materia de seguridad vial, también en ese sentido, parece que hemos perdido un poco las nociones de cómo se conduce, que no es más que recordar las nociones de convivencia, porque las normas de tráfico no son más que normas de convivencia, de que precisamente las sirvan para que las carreteras, las aceras, los caminos, las calles, algo que desde la antigua Roma pues se han preocupado mucho nuestros clásicos de regular, porque esto del tráfico no es una cosa reciente. Y fíjate que si quizá miráramos atrás, pues hay normas que deberían haber perdurado. Por tanto, yo creo que aquí pues a veces se nos olvida, incluso a veces pienso que se nos olvida incluso el que tenemos que circular como norma general por la derecha, ¿no? Y de hecho en muchas de las autovías y de las autopistas pues parece que la norma es circular por la izquierda, pero yo creo que en ese sentido es necesario que haya menos normas regladas, impuestas. Fíjate, yo creo que en cierta manera legislar tanto sobre el tema del tráfico hace que la gente ya no sepa ni lo que está en vigor ni lo que no está en vigor. Desde 1990, que fue la primera ley de tráfico y seguridad vial que se introdujo en nuestro país con ese rango de ley, lo cierto es que ha habido una reforma normativa de las reglas de tráfico, pues cada año y medio, y eso hace que no se impregne, que lo importante es que la gente tenga un concepto de convivencia, de respeto por los demás. Y sin embargo parece que esto es todo lo contrario, es decir, ya no solamente son las innovaciones como pueden ser las rotondas, que parece que alguien que va a girar a la derecha, el que va por el interior, pues ese tiene que ir lanzado como un cohete para, y parece que la norma lo que indica es que date mucha prisa para interceptar al que tienes a tu derecha, ¿no? En lugar de esperar a que él pase y que tú puedas...
Oye, lo del chiste de Madrid es verdad, eso empezó como chiste, pero es verdad. La gente no utiliza los intermitentes para no dar pistas de dónde va a ir y que no se le cuelen. Es verdad.
Sí, y sobre todo porque son los hábitos diarios. Tú fíjate que tenemos en Madrid, pues las infraestructuras hacen que muchas veces creemos hábitos que son negativos. El que, por ejemplo, la M30 que tiene entradas y salidas, parece que si tú le das pistas al que viene detrás indicando tu intención de girar a la derecha, pues parece como que el de la derecha, en lugar de permitirme y cederte el paso como una cuestión de cortesía, pues está lo que parece que pretende es que hay que, cuando tú indicas que vas a girar a la derecha, lo que hay que hacer es acelerar para cerrarte el paso o en el caso, yo recuerdo, en el caso, por ejemplo, de las salidas y las paradas de autobuses, el que tienen, a lo mejor se han metido en el espacio para tomar pasajeros y, bueno, pues si quieren volver otra vez a la circulación, pues parece que tiene que pegar un acelerón para jugarse la vida encontrando un hueco a ver, y estamos hablando de un autobús, un vehículo que tiene unos cuantos metros y un montón de peso.
Por otra parte, ya no esperamos, normalmente ya no creemos que el de delante vaya a utilizar el intermitente, entonces cuando lo utiliza pues no es una gran sorpresa, pero es un mal menor, casi no, ni reparamos en ello, no ha puesto el intermitente, es que casi nadie lo pone ya, ¿no? A partir de aquí, claro, la autoridad de tráfico nos repite a todas horas que educación y que campañas y que tal, pero en concreto esto, no utilización del intermitente, nada de circular por la derecha regularmente, y no sé si piensas que hay un paso más aquí en lo siguiente: no respetar las normas en las rotondas, pero porque no sabemos cuál es la regla, no la conocemos.
Claro, porque se ha perdido los conceptos básicos y el respeto de la convivencia. Y sobre todo, saber que las normas de tráfico no es más que un convenio en el que todo el mundo podamos entender lo que hay que hacer. Pues esto mismo ocurre con el lenguaje, la ortografía, precisamente, que son las reglas para que podamos entendernos. Y fíjate, un idioma como el español, como el castellano, que hablan millones, cientos de millones de personas, lo cierto es que si cada uno rompemos la convención de entendernos en el mismo lenguaje, pues va a ser difícil comunicarnos. El que no haya unas reglas de ortografía, de puntuación, de cómo construir las frases, pues muchas veces vamos a llegar un momento en que esa eliminación o esa confusión entre hacer algo que, bueno, es algo que el tiempo ha hecho y que uno habla como escribe o escribe como habla, pues muchas veces eso crea el que ya se desintegre el podernos comunicar, algo tan importante como es la comunicación. Pues eso es lo mismo, si no se respetan las normas de tráfico, si cada uno interpreta de distinta manera lo que hay que hacer en las normas de tráfico y sobre todo se pierde el elemento fundamental, que me parece que es el que uno debe saber que la primera regla es respetar la convivencia. Y respetar la convivencia significa que los dos interpretemos de la misma manera que tenemos que hacer, es el ceder el paso para evitar la situación de riesgo. Pues si perdemos el objeto o el objetivo de que, para qué sirven las normas de tráfico, pues realmente se convertirá en una norma, en una jungla, ¿no? Si alguien, pues en lugar de tener claro que la conducción es una actividad arriesgada que requiere de nuestra máxima atención, de nuestra máxima concentración y nuestras mejores condiciones psicofísicas. Si pierde esa noción, resulta que sigue utilizando, porque se ha creado un hábito, el teléfono móvil para mandar WhatsApp, que está, insisto, la sociedad tecnológica tiene innovaciones muy positivas, pero también hay elementos negativos que hay que corregir y que quizá esa explosión habrá que ir reconduciéndola, esa explosión de innovaciones tecnológicas que está cambiando los hábitos en todos los, en todo, tanto a la hora de escribir como a la hora de comportarse. Yo muchas veces digo, quizá sería más fácil comunicarte con el comensal que está enfrente de tu mesa a través del teléfono y mandándole un WhatsApp que hablar directamente, porque en una conversación, en una comida amigable, pues todo el mundo, en lugar de deleitarse compartiendo la velada con como la presencia física, pues lo estás haciendo de manera virtual.
Aparte de que está la gente en esas comidas familiares abofetadas, figuradamente abofetadas, si votan a Podemos, si no votan a Podemos, tal. La cosa es que hay un proverbio serbio que dice que en la mesa está prohibido hablar de política y también de religión porque hay cuchillos a mano de los comensales, o porque los comensales tienen a mano cuchillos. Y si te leo la definición, fíjate, la academia dice, a ver si la encuentro, de generar, primera acepción, dicho de una persona o de una cosa, desdecir, declinar, no corresponder a su primera calidad o a su primitivo valor o estado. ¿Degenera esto? ¿Se puede decir utilizar la palabra o no?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque estamos desvirtuando, casi negando lo primitivo. Es decir, parece que todo lo primitivo es ya no vale. Y yo creo que es importante el conservar aquello que que ha servido en las civilizaciones durante siglos. Y yo creo que en ese sentido lo que hay que hacer es, y la aportación que la civilización tiene que hacer a una nueva sociedad, lo que tiene que hacer es construir, no destruir, no rechazar por sí, por el hecho de que ahora ya digamos, la rapidez de todo hace que pase como lo que hacía Atila, ¿no? Que dejaba el campo quemado. Yo creo que en ese sentido es importante que se sigan respetando las reglas, es importante, y si hay que modificarlas tendrá que ser asumida, pero no como que cada uno haga lo que quiera, porque si no, esto no nos comunicaremos nunca, no hablaremos el mismo lenguaje.
Sí, tú hablabas precisamente, Mario, perdona, de la ortografía. Esto es En Marcha, en Onda Madrid, charlamos con Mario Arnaldo. Reglas de tráfico, convivencia en sobre el asfalto y en las aceras también, y a partir de aquí otra serie de normas de educación que parece que todos estamos viendo cambiar muy deprisa y podríamos decir degenerar. Desde luego, si nunca denunciamos nada, nada se arreglará. Pero bueno, a alguien a lo mejor le suena demasiado fuerte lo de degenerar. En cuanto a la ortografía, que finalmente solo es el marco de normas, el acuerdo por el que decimos vamos a comunicarnos así, cuando sea por escrito, las reglas son estas, simplemente para que nos entendamos. Hay una experiencia muy curiosa, que no sé si tú has tenido, que es entrar en WhatsApps en los que hay niños también. El niño al final te dice, oye, no seas aguafiestas, no me digas que esto es con H o sin H y no me cortes la comunicación, y sigue tal. Ellos no entienden ya que las normas sobre cómo escribir tengan la menor importancia. Es una cosa que, bueno, me entiendes, ¿no? La verdad es que estamos llegando a un punto en el que casi no se les entiende, pero mientras sea así, ellos te dicen, ¿me entiendes reglas? ¿Para qué? ¿Por qué tengo que saber lo que es una H?
Pues mira, al hilo de esto que acabas de decir, me ha recordado, esta misma semana he visto en internet precisamente un dictamen jurídico de un policía local acerca de la prohibición de estacionar en plazas de discapacitados. Y me ha sorprendido la reflexión, y que además me parece oportuna, que la policía y las policías locales o incluso la Guardia Civil, de tráfico, pues hay polémicas o determinados asuntos. Bueno, pues fíjate, tú sabes, y creo que todo el mundo visualizará el símbolo internacional del discapacitado, esa persona, ese símbolo, esa grafía, que, bueno, yo creo que pintada en el suelo, pues poco menos este dictamen de este policía decía que la señalización, la marca vial, es azul, que hay en muchos sitios con ese símbolo internacional, pues que eso no vale para nada. Que, claro, uno se sorprende luego cuando empieza a ver estas plazas que supuestamente son para personas que tienen algún problema para deambular, y pensando en que tiene que aparcar, pues que están ocupadas por personas que no tienen ningún problema de movilidad, ¿no? Y claro, uno se plantea y dice, bueno, que haya gente que esté haciendo una interpretación tan rebuscada, que además, en mi opinión, es incorrecta, porque una señal con la una señal cuadrada de información, reserva de, con la P de reserva, y debajo puesto ese símbolo de internacional de personas con discapacidad, con minusvalía, es válido precisamente para que alguien no aparque en ese lugar reservado para personas que estás pensando va a tener un problema para poder abrir las puertas.
Puedo contarte algo muchísimo más terrible, porque había algunos compañeros en una cadena anterior discapacitados y uno de ellos contaba, este era parapléjico, y le pregunté, pero ¿y si encuentras a la plaza discapacitada, cómo no llamas a la policía? Y dijo, pues mira, no llamo porque nadie llamé. Se llevaron el coche del tío que la había ocupado, y cuando volví, lo metí ahí, y cuando volví mi coche estaba destrozado a golpes.
Bueno, pero es que te tengo que decir que este caso que se plantea, y es un caso que también se nos ha planteado a nosotros y que hemos hecho la oportuna reclamación, es que llamó a la policía, esta persona cuando se encontraba, llamó a la policía, y en este ayuntamiento la policía dijo que no, que como esa señal no estaba en el catálogo de señales del Reglamento General de Circulación, que no podían actuar. Y llamaron a la Guardia Civil, y que también les dijo lo mismo. Quizá porque ese policía local en Internet ha hecho un dictamen que dice que para que realmente se pueda, hay que poner una placa de prohibido estacionar y con una placa debajo complementaria que diga reservado para personas discapacitadas. Yo no estoy de acuerdo, pero sobre todo yo creo que hay que ir al sentido común, y lo importante que es el que es verdad, nadie se puede inventar una señal, nadie se la puede inventar, pero también hay que hacer una aplicación correcta para que todo el mundo lo entienda, para que sean las reglas claras, diáfanas, transparentes, y que nadie haga interpretaciones.
Pero seguramente lo que nos pase también sea que ves otras sociedades en las que la gente respeta las reglas porque quiere hacerlo, no por miedo a la represión. Entonces, ocurre, por ejemplo, lo que dices tú de la educación. En Viena, donde contabas, si te ve una señora cruzar mal delante de su hijo, te llama la atención porque le estás enseñando unas normas que no son al niño. ¿Dónde era? ¿En Viena? ¿Dónde era?
En Zúrich, precisamente, sí. En Suiza, sí, que esta persona pues estaba parada con un niño pequeñito de la mano ante un semáforo. Allí no pasaban apenas coches en ese paso de peatones, pero llegó un grupo de turistas que se bajaban en autobús, y como aquí si no pasa nadie, pues te pones a cruzar la acera. ¿Y qué ocurrió? Que esta señora, esta madre, le dio un bocinazo que les hizo volver todos a la acera de origen. Y claro, le dijeron, bueno, pero oiga, ¿por qué si no viene ningún coche? Y dice, sí, pero es que mi hijo, que tiene apenas unos años, está asociando ese símbolo de peatón rojo con que ustedes pasan, cuando debería interpretar lo contrario, porque él es pequeño y ustedes les están... Él actúa por mimetismo, hace lo que ve.
Pero la señora está aludiendo al valor de las normas que ella sigue, quiere esas normas. No está escapando de que la puedan pillar.
No, pero sabes también, y sobre todo en el tema de tráfico, muchas veces se ha incidido y se ha querido que se respeten las normas por miedo a la multa. Y yo no estoy de acuerdo con esa educación, con esa forma de hacer respetar las normas.
Hombre, si tú como administración me acostumbras a la represión, a que siempre es porque hay radar, porque hay multa, porque te sigo, porque observo, porque tal, inconscientemente al final me acostumbro a lo que tú dices. Bueno, voy a cumplir porque creo que están mirando, si no, no.
Pero sobre todo, ¿no? Claro, pero sobre todo es lo que hay que hacer es cumplir porque te sirve a ti. Porque te sirve a ti, porque te vas a entender con todo el mundo que está en la calle. Es una norma de convivencia. Yo siempre pongo el ejemplo, cuando aquí dicen, no, es que todavía hay gente que no se pone el cinturón. Yo muchas veces pregunto, bueno, pues habrá que ver si hay ese porcentaje todavía de personas que no se pone el cinturón de seguridad, pero no lo planteen como que no respeta la norma, sino que es que está poniendo en riesgo su propia seguridad. Y yo pongo el ejemplo siempre de un avión. Oiga, ¿alguien sabe la multa que ponen por no ponerse el cinturón de un avión? Sin embargo, todo el mundo se lo pone. Quizá a lo mejor la clave está en que...
Cuando tengo mis dudas, y me van a perdonar la imprecisión, que no soy un técnico de esto, pero tengo serias dudas de que si me la pego con el avión influya mucho que lleve el cinturón puesto. No lo sé, la verdad es que no lo sé, en fin, es una broma.
Sí, pero fíjate, eso precisamente, fíjate, y es cuando te lo exigen, o cuando te recomiendan que te lo pongas, en el aterrizaje y en el despegue, porque quizá es cuando ahí, incluso a poca velocidad, cuando está un avión parado, pues puede hacer que ese cinturón de seguridad puede servir para evitar pues daños o lesiones de alguna persona que por no llevar el cinturón cuando está aterrizando, cuando ya está casi parado el avión, pues tenga alguien, se pegue con el asiento de delante, ¿no? Y se abra la cabeza. Quizá eso es lo que nadie discute. Es decir, ¿por qué? Pues a lo mejor porque hay una vocecita muy agradable que cuando te, señores pasajeros, pónganse el cinturón. Pues a lo mejor lo que habrá que hacer es explicarle a la gente o amablemente decirle, y si alguien es irreductible, que no quiere ponerse el cinturón, habrá que explicarle, habrá que escucharle y habrá que explicarle por qué es conveniente que lleve el cinturón de...
Es que hay dos conceptos muy distintos, la norma como molestia y la norma, lo que te digo, como marco para convivir, que hace falta que tengamos un carrilito, ¿no? Que hay un espacio para cada uno. Si es como molestia, mal vamos.
Sí, pero sobre todo yo vuelvo a insistir, y lo que no es posible es que la mayoría sean los infractores y la minoría sean los que cumplen la norma. Si eso es así, y desgraciadamente a veces en materia de tráfico parece que eso es así por el número de multas que se ponen, lo que habrá que pensar es por qué no se está respetando la norma. No lo estamos explicando bien, no la estamos... está siendo inútil esa norma. Pues habrá que analizar para ver que realmente... porque las normas están para ayudarnos. Tú nunca puedes ser un esclavo de la norma. La norma te tiene que servir a ti, tiene que servir a los ciudadanos, y por tanto lo que habrá que es servir de ayuda. Y cuando hay reglas, que es una convención, no es más que, miren, yo, vamos a poner la norma. Por eso cuando alguien se pone a hablar, lo primero que hay que establecer es el procedimiento, hay que establecer la regla en la que vamos a hablar, porque si no, eso se va a convertir en un batiburrillo, en una especie de diálogo de sordos. Y eso es importante, que primero establezcamos las reglas de juego para que luego las que nos demos a nosotros mismos, para que luego podamos respetar y que no luego cada uno pues nos inventemos un juego distinto que no es el que hemos aceptado jugar.
Yo sinceramente creo que el cerebro se nos está licuando colectivamente. Entiendo que a muchas personas les moleste esta afirmación. En general, a todas las políticamente correctas, la base del políticamente correcto siempre es: no me diga usted nada, hombre, no critique lo español, qué tal, no mejoremos nunca, ¿no? Esa es más o menos la idea, pero ya ves la puntualidad también. Pero si la gente empieza a quedar con horquillas, quedamos de 12 a 12 y media. ¿Dónde se queda de 12 a 12 y media? ¿Tú has visto en Zurich que queden de 12 a 12 y media? Es decir, ya te están diciendo que llegues a las 12, que como voy a llegar a las 12:40, me cuentes solo desde y media, 10 minutos de retraso. Más o menos es eso. Así funcionamos, ¿eh?
Mira, a mí me recuerda eso hace muchos años. A mí me sorprendió, ¿eh? Hace muchos años, que no es lo de hoy. Precisamente en Bangkok. Bangkok era una ciudad que no tenía transporte público y que yo recuerdo esto mismo que tú estás diciendo, de un amigo: oye, no era entre 12 y 12 y media. Es que era 2 horas de diferencia. Quedamos entre las 12 y las 2. Bueno, pues alguna vez llegaré. Lo que ocurre es que allí, es verdad, cuando yo no me lo creía...
Bueno, pero es con Tailandia con quien queremos alinearnos, con todo el respeto para ellos. Esa es la historia.
Yo creo que no, y sobre todo porque es importante el saber o el respetar, decir, mira, si yo no tengo ningún problema, si quieres quedamos a las 12:30, pero dímelo, que quedemos a las 12:30 y no me tengas aquí media hora esperando bajo un aguacero, ¿no?, en la calle. Bueno, pues quizá eso es lo que la comunicación, quizá muchas veces un exceso de comunicación o el estar absolutamente atrapados con la tecnología y con las comunicaciones y con la telefonía, pues eso es lo que quizá nos estamos quedando cada vez más incomunicados. El que todo el mundo sabe que tiene su teléfono encima, pues a lo mejor resulta que cuando llamas no coge el teléfono, ¿no? Cuando realmente es necesario, ¿no? Y eso hace que mucha gente, pues quizá estemos actuando olvidando lo importante que es el respeto al que te rodea.
Otra cosa sobre los horarios, si te das cuenta, yo entro muy temprano a trabajar. Las llamadas a las de las 9 de la mañana son tiempo perdido. Yo ya no las hace años que no las hago. A las 10 se puede llamar y encontrar a la gente en el asiento. A las 9 el que llega deja las llaves del coche y va a desayunar, pero lo que es trabajar a las 9 no hay nadie trabajando.
Bueno, algunos sí. Algunos,
¿tú crees que sí? Sí.
No sé hasta. Sí, algunos sí, algunos sí. Y es verdad, pero es verdad que hay otros que se ha creado esa y que dan esa opinión de que la mayoría no pues deja la chaqueta en el asiento.
¿Tú conoces el triple desayuno concatenado español, lo que se denomina técnicamente como triple desayuno concatenado español?
Bueno, pues a lo mejor
bajas a desayunar y cuando van bajando compañeros, llegando amigos y tal, vuelves a pedir más porras.
Sí, pero eso a lo mejor es, tú fíjate que en el campo era una cosa además muy interesante y a lo mejor habría que recordarlo, ¿no? Está el desayuno, el almuerzo, luego la comida, luego incluso me he saltado el aperitivo, que también es algo muy español. Bueno, pues eso es importante.
Sí, qué potencia tenía la palabra almuerzo y qué hermosa era, sí, es verdad.
Sí.
Se nos ha volado el tiempo sin enterarnos, Mario, muchas gracias. Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo. Gracias, Mario, hasta la semana que viene.
Un abrazo, un cordial saludo. ¡Au!
Loro desmercado en la parte técnica. Sean muy felices, vayan con Dios.
No me dejes colgado.